Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? A partir de este momento comienza una nueva emisión de la Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y hoy nos vamos a embarcar en una batalla poética muy buena, muy bueno. Vamos con todo, que estoy aquí con Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
Muy bien.
Y Ernesto Algranati del otro lado, la virtualidad. ¿Cómo va, Ernesto?
¿Cómo va, Juan?
Seguimos educando su servicio público, les cuento a todos, que fue creado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de Comunicación Pública de la Nación para complementar y cooperar con el aprendizaje en estos días en los que debemos cuidar nuestra salud más que nunca, ¿no? Por eso es que estamos aquí haciendo estos contenidos que ayudan a mover un poco la temática, los temas que seguimos educando, seguimos estando en clase con las diferentes modalidades. Esta semana vamos a saludar a las emisoras de Radio Nacional que se sumaron a transmitir nuestros programas. Por ejemplo, LU23, Lago Argentino de Santa Cruz. ¡Ah, oh! Que emite nuestro programa del ciclo. Vaya un saludo para ellos. Y ahí está, nuestro aplauso. Recordamos que tenemos WhatsApp, es el 11-6679-8209. 11-6679-8209. Pueden escribirnos, mandarnos mensajes de audio, comentándonos lo que más les guste del programa. Dicho todo esto, así comenzamos esta jornada.
Milonga, flor galponera, novia fiel del payador.
¿El payador? Me gusta Cita Rosa,
Qué lindo que soy.
Y además con una, claro, una cadencia y un tono totalmente reconocible. Digo, Ernesto, si uno escucha esto solo, a ver, sube un poquito.
Que olvides otras canciones que también supe entonar.
Cita Rosa, no hay tu tía.
Esa voz inconfundible, ¿no? De Alfredo Cita Rosa, su poética también. No, pero ese tono, esa forma de cantar.
Sí.
Pausada, esa voz grave.
Y su métrica, porque de alguna forma, y me estoy metiendo de lleno en el tema, cuando está en su payada o cantando sobre esta milonga, tiene una métrica que uno podría tomar como parte de este arte, en parte del arte, ¿no? Para decirlo así.
Sí, no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Tiene que ver con la forma, digamos, con la que estructuran esos versos, esas estrofas, que tiene que ver con la décima, y ya nos vamos a meter de lleno en análisis.
Ahora, Juan, la literatura y la poesía trae la estructura del verso, lo que en el rap se llama la barra, está presente, o sea, tenemos como humanos, como personas, estas ganas de querer rimar y poner frases que entren y coincidan, ¿no?
Totalmente, y de hecho lo que hoy nos vamos a meter con la idea de batalla poética, la vamos a ver en varias dimensiones, porque la batalla poética, de hecho, si buscamos la historia, nos vamos a encontrar con que surgió en casi todas civilizaciones, en casi todo lugar donde hubiera un grupito de personas, en algún momento iba a haber una especie de competencia en donde lo que se juzgara no fuera estrictamente el mejor poema, la mejor música, el mejor canto, sino justamente la improvisación teniendo en cuenta la musicalidad de la lengua.
Casi un juego, te digo, ¿eh?
Es un juego, absolutamente es un juego. Y por eso lo que canta en este caso Cita Rosa, hablando sobre el contrapunto, hablando de, bueno, en el contrapunto ocurre exactamente esto. Dos personas se enfrentan y utilizan el lenguaje, utilizan la lengua, pero no utilizan solo la lengua por su contenido semántico, sino que también utilizan la lengua considerando su cualidad musical, claro, su cualidad rítmica, fonética. Esto es lo que va a ser como las herramientas de construcción de estas batallas, tanto de payadores en el contrapunto como de raperos en la batalla de gallos, que sería otro ejemplo de esto mismo.
Y la aparición del freestyle ahí en ese caso, donde hay una improvisación total y bueno.
Totalmente.
Pero Jorge Drexler nos canta la décima, o sea, canta qué es la décima, habla de eso y nos pone en contexto.
Vamos a ver. Ahí aprendí que la décima es un tipo de estrofa que existe solo en idioma español, que tiene 10 versos, muy compleja, muy, muy compleja, quizás la más compleja de las que tenemos en nuestro idioma, que además tiene una fecha de nacimiento concreta, que es muy raro de encontrar en un verso. La décima fue inventada en España en 1591 por un señor que llamaba Vicente Espinel, un músico y poeta de Málaga, que fíjense además qué casualidad, fue el mismo que le puso la sexta cuerda a lo que después sería la guitarra española. Esta de aquí, la bordona. Desde España, la décima, con sus 10 versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero, sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. En todos lados le pusieron un nombre diferente, le pusieron una música diferente. Tiene muchos nombres, más de 20 en total en el continente, pero le dicen, por ejemplo, son jarocho en México, canto de mejorana en Panamá, galerón en Venezuela, payada en Uruguay y en Argentina, repentismo en Cuba. En Perú, por ejemplo, le dicen décima peruana, porque está tan integrada en nuestras tradiciones la décima, que si uno le pregunta, todos ellos están completamente convencidos de que fueron ellos los que inventaron la décima en cada país.
Y no, lo dice Jorge Drexler, que viene de otro lado, ¿no? Viene de, cruzó el océano.
Sí, de alguna manera puede haber sido también algo natural. Nosotros, justamente, la musicalidad propia de cada lengua también da, significa que hay versos, hay formas de verso que se vuelven un poco más naturales. En el caso del castellano, por ejemplo, nosotros esto es algo que está evidenciado por su presencia en la música popular, encontramos que los versos octosílabos nos suenan más naturales. Los versos octosílabos, como decir, por ejemplo, un sueño soñaba anoche, sueñito del alma mía, soñaba con mis amores, que mis brazos las tenías. Son cuatro versos, los cuatro son octosílabos. Y suena más parecido a nuestro lenguaje cotidiano, que, por ejemplo, los dodecasílabos, que muchas veces aparecen en los sonetos y suenan un poquitito más trabados.
Claro. ¿Y en lo musical qué pasa, Ernesto? ¿La guitarra acompaña necesariamente en el caso de los versos que son de payada o décimas?
Sí, tal cual. Hay una estructura de acompañamiento que se repite siempre, digamos, payadas. Hay varias lecturas, pero son muy vivas. Y lo que es interesante es que esta forma de los 10 versos tienen una rima que es bastante compleja, ¿no? Porque rima el primer verso con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto, séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente, después de aprenderse esa forma, pueda improvisar, ¿no? Eso es una cosa, es muy difícil, ¿no? Esa forma.
Un lugar común es hablar del Martín Fierro, sí, y cómo está escrito.
Claro.
Y lugar común me refiero en cuanto a conocimiento, a que vale la pena escuchar y poder ponerle oreja, ¿no?, a esto. Juan, ¿se recita el Martín Fierro también y es una forma cantada de decir literatura?
Sí, claro. Bueno, de hecho, el éxito que tuvo la primera parte del Martín Fierro, que no se sabía que era una primera parte, tenía que ver también con el hecho de que se podía reproducir en estas sextas cantadas justamente en octosílabos, ¿no? Como el aquí me pongo a cantar.
Al compás de la vihuela.
Exactamente. Y se da cuenta de eso. Escuchemos.
A ver.
Más si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima.
Acá, Ernesto, hay un tema que es que hay dos guitarras, porque en realidad uno acompaña y la otra hace unos solos, o el mismo guitarrista hace las dos variaciones, casi como si fuera un contrapunto entre la palabra y la música.
Sí, no es lo más común. En general, lo más común es acompañarse de a uno, justamente para poder jugar con este arte de la improvisación, ¿no? Uno va llevando, digamos, la base musical, los acordes, el ritmo, y va por arriba dibujando a través de estas formas de décimas improvisaciones, ¿no?
Ahora, Juan, ¿qué se dicen cuando se enfrentan dos payadores o dos raperos que hacen freestyle.
Esto es muy interesante porque coinciden un montón de cosas. Entre el contrapunto de dos payadores y una batalla de gallos de dos raperos que están haciendo freestyle, que están haciendo improvisación, coinciden en, por ejemplo, como algo básico, este afirmar el lugar del enunciador, digamos, en términos técnicos, claro. Afirmar el lugar del enunciador o básicamente decir, miren qué bueno que soy, o sea, yo soy muy bueno haciendo esto.
Soy muy groso.
Esto que hace Martín Fierro, hablando sobre cómo le brotan los versos, lo hace cualquier rapero también al presentarse. Esa es una parte y la otra es hacer quedar mal al oponente, lo cual no significa necesariamente insultarlo, sino hacerlo quedarlo mal. Eso depende mucho de cuál sea el público al que se le está hablando también.
¿Qué quiere decir hacerlo quedar mal? Que no sabe, que no rima bien.
Hacerlo trastabillar, hacerlo quedar como un incompetente o apelar a que quede mal frente a ese público en particular. Por ejemplo, si uno está haciendo una batalla de rap con un público de su propio país, entonces lo va a tratar de hacer quedar al otro como que no quiere a ese público, ¿no? Por ejemplo. Podríamos hacer el intento de escuchar, por ejemplo, a Eriki 507 y escucharlo hablar también acerca, bueno, justamente, rapea sobre cómo rapea, así como Fierro compone sobre cómo compone, con su figura literaria, ¿no? Por supuesto, es un personaje, pero así como compone sobre cómo compone, los raperos rapean sobre rapear. Vamos a escuchar entonces el original y cómo nos dice.
Que mientras otros clonaban, yo inventaba escondido en mi cuarto con el estéreo prendido. Oye, lo que digo, tengo mi testigo. En vez de estar dormido, no dejaba dormir a los vecinos. Mi flow es como una poesía de callejón. No decimos no si no nos gusta, decimos on. Este es underground, siente el bajo, escucha el son. La diferencia la hace esta canción. Y sigo en mi transporte colectivo, pagando mi pasaje o tirándome la vivo. Digo todo lo que digo porque lo vivo. Predicador pone la pista que yo la derribo. Así que dime tú, ¿quién te cree? Si tú no veres nadie, tu talento no se ve, no se ve. Dime tú, ¿quién te cree? No
es impresionante. Ernesto, ¿hay algún lugar donde se juntan estas bases y estos instrumentos con las bases que puede tener la payada, por ejemplo, el tempo, la métrica?
Hay algo que es universal, que tienen en común ambos, que tiene que ver justamente con la relación que hay entre las palabras, la acentuación de las palabras y el ritmo. La acentuación también del ritmo, porque también hay golpes fuertes y golpes débiles, ¿no? En un ritmo musical, en el ritmo que acompañan los payadores, tipo mira, digamos, ese tipo de acompañamiento, y también en las bases que estamos escuchando en los rapés. Eso es en común, y poder hacer entrar las palabras en ese espacio y hacerlo con elegancia, con esa capacidad, con esa inventiva, claro. Con esa musicalidad, es lo que hace en ambos casos, ¿no?
Sí. ¿Y de qué hablan, Juan, cuando rapean?
Hablan de muchas cosas y es muy interesante, pero una de las cosas que coinciden también es que parte de la competencia, que la competencia, por supuesto, en ambos casos, es quién es el mejor improvisando, no quién trajo la mejor canción de su casa. Eso sería un recital y vemos quién tocó mejor. Claro. Pero una competencia de payada o de rap es quién es mejor improvisando. Una manera de comprobar que lo que están haciendo es improvisar es... En el caso de la payada, el pie forzado, y esto también se repite en el caso de las batallas de rap. Esto significa el pie forzado, que quien va a rapear,
bueno,
tiene que integrar cierto verso y que se integre de alguna manera orgánica a lo que va a improvisar. Un pie forzado es eso. Lo mismo ocurre en las batallas de rap, incluso en las de 2019, por ejemplo. La batalla de gallos de 2020, sí. Ya era con emojis. Tenía que meter los conceptos de 3 o 4 emojis que mandaba el público. Tenía que integrarlos a lo que estaba improvisando. Y la idea es que, claro, ellos no saben lo que se van a encontrar en ese momento. Entonces, es una improvisación auténtica. Podemos también pensar en cuando se enfrentan, digamos, sí. Que tengan un tema en común. Y de eso tenemos un ejemplo que podemos escuchar.
A ver.
Que se hizo el año pasado entre Roma y Sara Socas en octavos de final del Lonco Free Internacional. Con el concepto de mitología, hicieron 2 improvisaciones a capela. Entonces vamos a escuchar a Roma y a Sara Socas rapeando sobre este concepto.
En ejercicios anteriores expliqué cómo te ibas a ahogar en el mar. Y eso va a pasar. Cuando se apague el sol, las estrellas del cielo desaparecerán. Surgirán vapores tóxicos, las llamas estallarán. Y cual sur voy a hacerte víctima de la muerte por fiarte de mi piedad.
Yo inicio el combate, ha de ser así. Yo ni inicio vine con Hades a brindar por mí. Siempre poseí el don de meter a polos opuestos en el mismo free. Poseidón de meter a polo y mis textos son deidades, a diferencia de ti. Mientras yo me convierto en mito, tú solo vives del cuento. Yo no mito lo que vivo, pues vivo de lo que cuento.
Impecable.
Impecable.
Impecable. Es muy impresionante, de hecho. Es muy impresionante verlo en vivo, en directo, ya sea en el mismo lugar o por internet, ver cómo de la nada surgen esto y efectivamente lo más impresionante no es tanto lo que traiga de su casa, sino lo que puedan improvisar. ¿Escuchamos uno más? ¿Te
Dale.
Parece? Escuchemos entonces a Tata contra Cusa en los octavos de final de la Red Bull Argentina del año pasado, de 2020.
Sí. El espacio y esto sería la luna llena. Yo te espero cuando nadie en la vida vos te espera. ¿Sí? Y te encuentro perdido en esta escena veraniega, como si fueses Wally, pero está perdida Eva.
Oh. En realidad, ¿sabes lo que pasa, mi hermano? ¿Sí? No es por cuestiones de religiones ni de ningún rol. Ajá. Al fin y al cabo, la luna es una gran estupidez porque brilla al igual que también el sol.
Es evidentemente algo que yo no comparto ahora porque no va correspondido con lo que hay en mi tórax. ¿Sí? No voy a jugar a la luna el día de hoy, nunca juzgues nada que sea mucho más grande que vos.
¿Sabes qué es más grande que la luna? Tu ego, tu arrogancia, y eso hoy te madruga. Por eso ¿sí? debes entender que lo que está fuera del planeta no es tan importante como lo que hago ahora.
Exactamente, eso fue.
Canta como, jaja, ja, te estoy siguiendo a vos.
Bueno, esa arenga que es al público, era Tati Santana, justamente, que es una competidora también y una organizadora de diferentes eventos.
Claro, porque hay batallas, duelos, contrapuntos, de todo esto podemos hablar. Sin embargo, ¿qué pasa con las mujeres?
Bueno, es algo que justamente en todos estos espacios hay cierta, digamos, supremacía masculina, ¿no? Como que pareciera que no hubiera payadoras mujeres, o en realidad, por supuesto, las hay, por supuesto que las hay, pero quizás no ocupan todos los lugares en la competencia que uno esperaría ver. Entonces aparecieron justamente ahora, en los últimos años, más voces femeninas en estos ámbitos, con diferentes efectos. Por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que la Copa Red Bull, que es de alguna manera es la más visible, sí, por lo menos, sí, de las batallas de gallos, la condujo, quiere decir, arengó al público, estuvo en el escenario todo el tiempo, la condujo justamente Tati Santa Ana, que es productora y host.
Y nos cuenta esto.
Creo que es un momento en el que nos tenemos que poner a replantearnos el contenido que hacemos y con la carta que nos presentamos al mundo. Digamos, hay cosas que ya no van.
Es difícil a la hora de competir cuando los argumentos son una mierda. O sea, cuando los argumentos son siempre los mismos, es aburridísimo, la verdad. Lo digo desde el espacio de competidora. O sea, yo en un mundo me aburría de competir y que me digan siempre sos una puta, te cogiste A, haces esto de tu vida, haces lo otro. Es tipo, ¿qué te importa? Ok, sí, es el machismo implantado en el subconsciente colectivo que traemos hace centenares de años y que hoy en día nos estamos replanteando y reargumentando y rehaciendo, digamos, revalorizando y deconstruyendo y revalorizando, ¿no? Pero en esa época era como que tenías que buscar esos argumentos y no, uno no lo veía como malo, ¿no? O sea, creo que también fue una época necesaria para ver que todo esto estaba mal realmente, que capaz no era la culpa de los competidores así, sino de, bueno, este inconsciente colectivo que nos ata a todos, digamos, y a todas.
Qué interesante. Ernesto, y me pensaba en, ¿hacia dónde crees que vos, mejor dicho, vos, hacia dónde crees que puede evolucionar esto? Musicalmente, ¿no?
Yo creo que no tiene, lo interesante es que a través del tiempo uno se da cuenta que estas cosas no tienen límite, porque justamente la idea de improvisar y jugar con las formas musicales es inherente al ser humano, digamos, ocurrió en todas las épocas. Lo que pasa es que van cambiando las formas, y así como hablamos de payadores y hablamos de raperos, seguramente el día de mañana hablaremos de otros géneros musicales, pero lo que tienen en común son justamente este abordaje de poder decir lo que quieren decir a través de la música. Y esto también que me había quedado un poco colgado de decir, que tiene que ver con la idea de improvisar, ¿no? Porque uno piensa que improvisar es algo solamente del momento y requiere mucho ensayo, mucha práctica, mucho aprendizaje, mucha memorización anterior, saber mucho los recursos que tenés que utilizar. Y eso es un trabajo realmente muy arduo, que tienen tanto los pasadores como los raperos y los freestylers.
Sí, sin duda. Y cada vez el desafío, la vara cada vez está más alta, ¿no? Porque las rimas, los temas, la temática exige cada vez más.
Sí, y lo que dice Ernesto, me parece que lo que es muy interesante rescatar, sobre todo, lo que digo, es muy interesante también mencionar, es que no es un don divino, ¿no? La improvisación. Hay claro. gente que tiene más inclinación por eso, que tiene más facilidad, pero en última instancia es el producto de una práctica. La improvisación es el producto de mucha práctica. Y es una práctica que, por suerte, es muy barata de hacer. Solamente necesitas un lugar y un rato y ponerte a improvisar sobre alguna base.
Y en este caso también existe el Triple F, que es la Federación de Freestyle Femenino, y así nos lo cuenta Tati Santana, y también es una manera de quedarse, ponerse a cantar, a decir, lo cuenta ella.
Triple F se formó con la idea de que las pibas puedan tener el espacio de contención, las herramientas, que esto sea el impulso que ellas les falta o que ellas no tenían para llegar a donde quieran llegar sin ningún tipo de techo. Nosotras, qué sé yo, capaz hay pibas que estamos hace más tiempo, hace menos, capaz Bracita es una de las pibas que está hace más tiempo, de la época más dorada del freestyle femenino, a mi época estaba la Tink, Rose, la Joaquín, que eran mujeres con mucho ímpetu a la hora de la batalla y en todo lo que hacían en la cultura. Eso me parece que lo estamos reformando hoy para hacer este proyecto en particular.
La sensación de que muchos quieren bajarme, despacio limpio el vicio, mi visión quiso avisarme. Este espacio es mío, primo, estoy saciando el hambre. La verdad está en la música y eso siempre fue así. Es el portal de mi alma si tengo algo que decir. Y si solo ves por los ojos, no ves lo que hay ahí. Porque no soy todo lo que ves por detrás de ese fin. Todo lo que hay detrás de esa pantalla se va a reír. El día que no tengas agallas para enfrentar el fin. Y solamente te das cuenta lo duro que es vivir. Y si te cuento todo esto es porque me pasó a mí. Vine a esta vida solo con un propósito. Era hacer música, salir de este pozo si tomo. Man, en serio lo que digo, no hay castigo para alguien como yo que busca luz.
Hay una musicalidad en el decir también. Está buenísimo. Es algo que realmente atrae estéticamente, ¿no? Además.
Sí, sí. Y como decías sobre Zita Rosa al principio, también los raperos y las raperas desarrollan una voz propia inconfundible después de un tiempo. Como
sí.
Uno los escucha y ya sabes, escuchando tres palabras, ya sabes cómo pronuncia las palabras, cómo las acentúa, cómo, digamos, esto que hablábamos de cómo la acentuación coincide o no, como el flow ese que tengan, ya lo reconoces inmediatamente porque desarrolla una voz propia.
Pensaba en la base, Ernesto, ¿no? Que son instrumentos electrónicos, o sea, en realidad digitales. Bases que están inclusive sampleadas, ¿no? ¿Cómo hay un universo ahí que se está explorando?
Tal cual, sí, porque al mismo tiempo el que hizo esas bases, el que diseñó esas bases, también es parte también del trabajo. A veces son los mismos chicos que improvisan, otras veces no. Y también eso habla un poco de los roles y los trabajos en equipo, así como hablábamos antes de organizar estas batallas y este trabajo en equipo que implica, ¿no? El público es muy importante. Y la relación entre los distintos músicos es muy importante para poder lograr este resultado, ¿no?
Pensaba en productores jóvenes como Bizarrap, ¿no? Que es un verdadero genio de las bases, de la producción, y ha hecho cantar sobre sus bases a toda la escena.
Sí.
Y me lo imagino a Bizarrap teniendo en sus manos pronto un payador joven, de que venga de la clásica de la payada. Sería interesante, ¿no?
Sin duda.
Ver qué pasa por ahí, porque de alguna manera sería un puente entre estos estilos.
Bueno, algo que para mí hay cuestiones estructurales, y en la poética hay cuestiones estructurales, musicalmente no conozco, pero en la poética sí hay cuestiones estructurales en la temática, ¿no? Así como veíamos estrategias similares en los enfrentamientos, también hay temáticas similares cuando tanto los payadores como los raperos que hacen freestyle hacen sus propios temas y ya no están enfrentándose a otros, sino sencillamente elaborando su propia voz. Y cuando hacen eso, ocurre que en ambos casos suele hablarse, por un lado, de la experiencia propia, de la vida propia, y también aconsejar a quien escucha. Las dos cosas, mezclar un relato de la experiencia propia,
claro,
y agregar una serie de consejos. Lo podemos ver en Martín Fierro, lo podemos ver claro, también en raperos como el Tata, que escuchamos hace un ratito, el Tata contra Cusa. El Tata también, cuando improvisa mucho hablando de su vida, de su recorrido, y también bajando a dar consejos al público que lo está escuchando. Justamente porque, como dice Ernesto también, en ambas cosas, la presencia del público, el valor del público, es parte de la creación.
Vital, sin duda. Ernesto, y para cerrar, porque es lo último, imaginar una guitarra criolla y una caja de ritmos puede ser el futuro, ¿eh?
Sí, yo creo que ya naturalmente se están mezclando todos estos mundos y por suerte cada vez hay menos prejuicios al respecto. Entonces, bueno. No es de sorprenderse que escuchar cada vez más este tipo de cruces de entre payadores y raperos.
Llegamos hasta aquí. Gracias, Juan. Gracias, Ernesto. Antes de irnos, fundamental estos días, lavarse las manos. 20 segundos, mucha agua y jabón, haciendo espuma, y si van a estornudar o toser, taparse la boca con el antebrazo. Es clave. Gracias, chicos, chicas, a todos. Nos vamos con Brasita, justamente, haciendo Severo. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Yo no les llamo humildes, sino clase trabajadora. Donde el hambre se sufre, las injusticias se lloran. La fe como los pocos billetes hoy se evaporan. Pero la esperanza fue y es la riqueza del cor. La familia está para bien o para mal. En un barrio donde de mucho carece nuestro hospital. Donde un zoológico fue acusado de maltrato animal. Pero cuando uno se acostumbra, todo lo raro es normal. Al menos tampoco es tan extremo. Todos nos conocemos, nos saludamos y nos vemos. Agradezco a los locos y borrachines buenos, porque gracias a ellos en la noche camino y no temo. Vuelvo tarde y freno. Vives en la esquina, consumen sustancias que en realidad son puro veneno. Y lo que no entienden es que quien consume y vende factura miles de verdes y tiene el bolsillo lleno. Pido que los pibes vean al rap desde el under y puedan confiar en sí mismos siendo principiantes. Pregunten al equipo local lo que eran antes. Nadie creía que jugarían contra gigantes. Deben negociar políticos con traficantes. Ambos ya saben que secuestraban con traficantes. Poli quiere cortar mambo de rondas picantes. Y mientras incautan drogas, ellos son aspirantes. Un lugar público es un lugar donde nace rap. Donde ningún derecho por ley golpee con apercar. Hay que estar atento a la jugada o decir volver a tu tapercar. Que el hip hop no se pospone y el evento se hace rap. Se hace rap, no es acerrín, no hace ring. Que te pasa ran, si te pesa ran. No es un pizarrón, ya te pisaron. Hip hop no se pospone y el evento se hace ran, se hace ran. No es acerrín, no acerrín, pasarrón. Si te pisarrán, no es un pizarrón, ya te pisarrón. El hip hop no se pospone y el evento se hace ran, se hace ran, se hace ran. Yeah.